Radio Solo por Gracia Chile, pregonando la palabra de Dios a todo el mundo.
Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas bondades de Cristo su nombre yo quiero alabar. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y pena y con su gozo me suelte se hace sentir. Él llena de gracia bella su vida, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, Cristo al cielo yo voy, al cielo yo voy, al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que Él me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Al cielo yo voy.
Ha cambiado los nombres, porque claro, no podía invitar a un tipo a que sea ecuménico. Los curas no pueden invitar a ningún evangélico a que sea parte del movimiento ecuménico, diciendo: aquí tenemos al hereje Francisco Pancho Pistolas. No. Porque el Pancho Pistola, si lo llaman hereje, no va a ir para donde lo está llamando el cura. En cambio ahora, con esta cuestión de que somos todos fratelos, somos todos hermanos, somos todos brother, entonces te meten en una misma bolsa con esta cuestión de que somos hermanos todos, paridos de la misma madre, hijos del mismo padre. Pero es aquí donde vienen estos movimientos como los que yo he escuchado hoy, protestatarios, tipos violentos, duros, ninjas, talibanes, tipos definidos, radicalizados, extremistas, religiosos, llámalo como quieras. Pero me gusta esta gente porque tiene ideas claras. No podía andar con mimetismos, con cuestiones difusas, con perfiles grises. Aquí tenéis que ser blanco o negro. La gente evangélica, absolutamente evangélica, tiene perfiles claros. Rayáis bien la cancha, esto es lo mío, esto es lo tuyo, chao, de aquí yo no me meto para allá, ni vos tampoco te metís para acá. Entonces, con ese tipo de gente no hay diálogo. Pero no podéis dialogar con el diablo. ¿Para qué queréis dialogar con la gente que está dentro de este campo de la madre de toda la fornicación y la abominación de la tierra? ¿Para qué queréis dialogar? ¿Qué vais a sacar con esa gente? Aparte, te están ofreciendo como asiento, te están ofreciendo una paila de aceite negro para que te sentí en esa paila de aceite que hierva a 400 grados centígrados. Tendría que ser muy tonto para meterte esa paila. Esta invitación de los curas se parece a la invitación que hizo don Pedro de Valdivia a Caupolicán. Don Pedro de Valdivia le dice a nuestro indio mapuche: don Caupolicán, tome asiento. El indio se sentó y le llegó la picana hasta arriba de los sesos, ¿verdad? Esa es la invitación. ¿Qué querés que te diga? Ahora yo sé que dentro de los líderes evangélicos hay gente que es proclive al ecumenismo. Gente que le parece que debemos ser diplomáticos. Tú lo veías un poco en la televisión aquí en Chile, algunos obispos nuestros, a quienes yo también conozco, y por quienes sinceramente he tenido mucho aprecio, porque son gente que han tenido una trayectoria tremenda en este país. Pero de pronto me gustaría ver a esa gente que nos representa a nosotros como evangélicos. Tener perfiles claros, ser evangélico, no ser diplomático. Aquí tenéis que ser evangélico, tenéis que tener perfiles claros. Una característica de nuestros líderes, gente que está en niveles de gobierno, personas que están en las altas esferas, necesitan tener una posición clara. No es cuestión de ser ambivalente, de ser tolerante, de ser decente, no sé, de ser educado, diplomático. Te hablo un montón de adjetivos tratando de pararte en la efusividad que estás poniendo en este tipo de prédica. Dicen, no, negro, aquí tenéis que bajar los decibeles porque si seguís hablando así vamos a ir todos presos acá. No, no vamos a ir presos nada aquí. Por eso le decía hoy, nunca escuché tanta blasfemia junta en contra de los curas y de la Iglesia Católica como en esta tarde. Si hubiéramos estado 500 años atrás en Europa hablando las barbaridades que hablamos aquí, hace rato ya estaríamos todos incinerados. Todos quemados en la Santa Inquisición, el nombre de Dios y de la verdad y todas esas cuestiones que justifican esas atrocidades. Por eso el texto dice que esta mujer estaba ebria, emborrachada, con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Porque esta ramera es perseguidora de la verdad. Esta mujer es una vieja que tiene el carácter de los mil diablos. No tolera nada que la de alguna forma la desenmascare. Cualquier tipo que protesta contra ella lo mata. Esta mujer es como Jezabel, la esposa del rey Acab, que persiguió al profeta Elías con un cuchillo en la mano y el profeta arranca como un conejo tímido. Si hubiéramos estado 500 años atrás en una reunión como esta, no sale ninguno de ustedes vivo, ni yo tampoco. Nos hubieran quemado en la hoguera y nos hubieran convertido en chicharrones acá. Y algunos de ustedes generosamente hubieran dado mucha manteca, porque están muy generosos en manteca, muchachos. Pero qué bueno que estamos aquí, que es otra realidad. Y entonces la Iglesia Católica tiene la única posibilidad de formar un gran movimiento ecuménico, hacer que la gente evangélica se meta debajo de su paraguas, bajo su autoridad. ¿Tú crees que el Vaticano se va a meter a una bolsa que no sea la de ellos? No, ni loco. Pero los tipos no tienen fuerza para dominar el mundo. Tienen la mitad de la fuerza. Le falta el otro 50%, que por lo menos tiene que ser un ejército de 2.000 millones de cristianos en el mundo para dominar el mundo. Y resulta que los católicos son 1.100 millones. Pero hay otros 1.000 millones de cristianos. Está la Iglesia Ortodoxa y está la Iglesia Evangélica, exactamente con 1.000 millones. 350 millones de ortodoxos en el mundo, que también son cristianos, y los evangélicos protestantes, llámalos como queráis, que juntándolos a todos en una gran bolsa, son 650 millones también, contando a los buenos y a los malos. Y con eso lográis formar 2.000 millones. Ese es el apetito de la Iglesia Católica, esa es la verdad. Los tipos perdieron la guerra. Si no forman este gran movimiento ecuménico, están perdidos en la noche los curas. Y por eso el acercamiento, cómo convencer a la gente ahora, cómo seducirte, cómo engrupirte, cómo contarte cuentos, cómo dorarte la píldora, emborracharte la perdiz, no sé cómo decirlo, cómo meterte en el fondo los dedos a la boca y otra vez jugar a la amiga, con tus amigas a la payaya, de vuelta otra vez. Es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo es posible? Le dice a cierta gente que habían tenido raíces en su momento, contactos con el judaísmo. ¿Cómo es posible que ustedes otra vez vuelvan a la esclavitud de la ley? Cristo los hizo libres. ¿Cómo vuelven otra vez allí? Hay mucha gente evangélica que está mirando hoy con buenos ojos los movimientos ecuménicos. Acaba de terminar en el mes de febrero un congreso mundial del Consejo Mundial de Iglesias. una gran cantidad de gente de toda América Latina, evangélicos, fueron de observadores y otros que son participantes del Consejo Mundial de Iglesias, que es una actividad evangélica protestante en el mundo. Fue fundado en el año 1948, ha tenido un gran desarrollo en estos últimos 60 años de existencia y ha promovido fervientemente el acercamiento hacia la Iglesia Católica. Y hay iglesias muy poderosas que están dentro del Consejo Mundial de Iglesias. Y aquí en Chile también hay iglesias evangélicas que están metidas en ese movimiento. Y de pronto lo lamentamos, porque la iglesia evangélica debería tener perfiles muy claros sobre lo que es el Evangelio de Cristo y sobre el hecho de que no es posible una militancia con movimientos católicos de ningún tipo. Por eso este capítulo 17 te marca claramente para dónde va esta historia. Aquí hay una mujer, madre de todas las abominaciones de la tierra y de la prostitución del mundo. Y el texto dice que esta mujer que has visto, que es la gran Babilonia, es una entidad religiosa que tiene perfiles políticos, que tiene un gran poder. Babilonia es una ciudad que domina sobre los reyes del mundo. El Vaticano es la única religión que tiene representación diplomática en todo el mundo, en el mundo conocido por lo menos. De donde la Iglesia Católica tiene presencia, tiene embajadores. Y el rango de embajador de los embajadores del Vaticano, de la Santa Sede, es impresionantemente poderoso. El Estado Vaticano tiene 0.44 kilómetros cuadrados de territorio, pero manda un montón de naciones de una manera terrible. La gran meta del Vaticano en la historia actual del mundo es destruir la constitución política de los Estados Unidos de América, que es la constitución que preserva el libre examen de la conciencia y el derecho al pensamiento libre. Por eso es que el Vaticano se ha opuesto siempre a Estados Unidos de América y en este momento están tratando de darle un zarpazo a ese país. La gente que sabe de historia se da cuenta, por ejemplo, que un candidato a la presidencia como John Kerry era católico y disputó con George Bush la presidencia en este último periodo. Ganó de nuevo el presidente Bush, que es de líneas evangélicas, pero que a la vez está mezclado con muchas otras sociedades secretas como la masonería, porque allá en Estados Unidos de América toda la gente generalmente que tiene posiciones de élite son todos masones. Es tan común esa cuestión allá. Y eso te demuestra también la tendencia a perder los perfiles, porque no podéis ser servidor de Cristo y ser masón, pero tampoco podéis ser servidor de Cristo y ser ecumenista. No calza eso. ¿Qué contacto tiene Belial con Dios? Pregunta la Biblia. ¿Qué tiene que ver el mundo con Dios? El apóstol Santiago, de una manera severa y terrible, llama a la gente almas adúlteras. ¿Cómo pueden tener contacto con ese tipo de mundo? Ese es el peor de todos los mundos, porque es el mundo del diablo. Es la estructura religiosa de la maldad absoluta, que de alguna manera quiere influir sobre el resto de la gente. Y entonces estas posturas de este tipo de pensamiento son cuestiones realmente muy terribles que llevan a multitudes por caminos realmente extraviados. La Iglesia Católica, su gran deseo es llegar a apoderarse de los Estados Unidos de América. Y para eso la Compañía de Jesús está trabajando de una manera extraordinaria en el gran país del norte. Yo no tengo aquí tiempo para darte los detalles, pero te digo que una de las formas que está usando la Iglesia Católica para desestabilizar Estados Unidos de América es permitiendo que un gran contingente de gente católica entre como inmigrante. El tema de los ilegales en Estados Unidos, que son gente de América Latina, sobre todo mexicanos, costarricenses, salvadoreños, tipos de Honduras, tipos que vienen de El Salvador, que se meten a la fuerza por la frontera de Estados Unidos. Todos los tipos llevan la Virgencita de Guadalupe al hombro. Y esa cuestión está enfermando a Estados Unidos. La religión católica, donde quiera que vaya, es un cáncer. Como ha sido un cáncer aquí en América Latina, haciendo que este continente se incline a los dioses, a los baales, y que ahora le prendan vela y le manden recados y mensajes al panteón celestial a través de los santos. Los tipos son todos muertos que hacen milagros ahora. ¿Cómo podéis creer una barbaridad de ese tipo? Y la palabra de Dios te lo dice con fuerza, son los textos que nosotros defendemos con toda la pasión del alma. No hay otro mediador, no hay otro mensajero. Porque no creáis que San Expedito se va a mover rápido y gratis. No, ese correo expreso, negro, no te confundas. no hay otro nombre dado a los hombres, ni bajo este cielo, ni sobre esta tierra, sino que el nombre de Jesús, Hijo de Dios, hombre, en quien podamos ser salvos. Esa palabra característica de la iglesia evangélica real, verdadera. Y entonces este tipo de cuestiones tiene tremendos perfiles. Y por otra parte, la gente evangélica le falta dureza, crudeza en esto. Sobre todo porque hay pastores de iglesias que no están metidas en el ecumenismo, pero los tipos tampoco tienen la espada afilada. Más bien parece un chuzo, una cuestión sin filo, ¿viste? Porque tienen miedo de cortar el queso de manera brutal. Y dicen, si nuestro público generalmente es católico, ¿cómo le vamos a hablar tan duro? ¿Tú sabías este mensaje? Si lo llegáis a poner en la radio, te queman la radio los negros. Y entonces la gente dice, ¿cómo vamos a poner este tipo de prédicas, de ponencias o conferencias en nuestras radios? Te incineran los negros. Porque es una palabra brutal, clara. Y porque mucha gente católica tiene sintonía con los evangélicos. Porque hay gente católica en este país que están chatos de los curas, viejo. Hay un montón de curas que tienen podrido a los propios católicos acá. Si la gente te lo dice en la calle, cuando habláis con gente católica, te dicen, yo soy católico pero no creo en los curas. Y tenía un montón de curas que tienen yayas, pero de las más asquerosas que hay. De hacer seducción con sus ovejas menores, como el cura Tato, que lo tienen preso. 12 años tiene el Tato para pasar haciendo catecismo adentro de la cárcel. Y curas pedófilos, homosexuales, gays, curas fletos, que no tienen características de hombre, indefinidos, híbridos. Es por eso que la gente católica en este país le dice en su cara a los curas, ¡cásense, cura! Por eso la gente aplaude al cura Jolo. ¡Qué bueno que se case el cura! Eso debería ser Monseñor Francisco Javier Errázuri, casarse y tener suegra, viejo, para que sepa lo que es canela. Esto debe tener una píldora para que te quedes dormido a los 60 segundos si me la tomo. La mandó Monseñor seguramente. ¡Ah! Y entonces la gente católica acá le dice a los curas, cásense, tengan su familia, tengan sus hijos y déjense de dar jodiendo en otros lados. Y es verdad eso, la gente está cansada de los curas que viven una vida absolutamente lejos de la moral. A un montón de curas los han sacado de distintos países rajando de sus naciones por corruptos. Yo acabo de leer en un diario tan clásico como el Mercurio, en esta semana, que indica que la diócesis de Boston quebró porque las demandas en millones y millones de dólares eran tan tremendas de las víctimas de abusos sexuales en los Estados Unidos de América, en la ciudad de Boston, que los curas se declararon en quiebra porque no tienen plata para pagar las demandas millonarias de las víctimas de abusos sexuales de los curas pedófilos de la ciudad de Boston en Estados Unidos de América. Eso te lo publica la prensa internacional. Y el otro día había 1.700 curas de Brasil, declaradamente homosexuales, abusadores de menores, degenerados, pedófilos, con redes de prostitución infantil, que tenían manuales para hacer acercamiento a sus víctimas. 1.700 curas brasileños. Ahora veía un cura brasileño y te pegáis al muro, lógico. Tenéis que tener cuidado con esos salvajes. Entonces la gente está podrida acá. Por eso la iglesia evangélica, en este tiempo de apostasía, de ecumenismo, tiene que tener perfiles claros, como los tuvieron los apóstoles los días del comienzo de la prédica del Evangelio. Los tipos nacieron en medio de una sociedad judía con una religión judía. Ellos vieron claro los perfiles de Jesucristo y se dieron cuenta rápidamente que no podían seguir siendo judíos. Tenían que tener perfiles propios. Y cuando los apóstoles, encabezados por Pablo, se dedican a predicar el Evangelio de Cristo en otros lugares donde había muchas otras religiones, se encuentran, por ejemplo, con el caso de Tesalónica. Y ahí, en medio de una cultura religiosa de paganismo, de cuestiones de fetiche, de adoraciones diabólicas y un montón de cosas, aparece en escena una mujer que tiene poder de adivinación. La verdad es que era un demonio de adivinación. Y el apóstol expulsa el demonio. Y eso hace que la muchacha quede sin ningún tipo de facultades para adivinar. Adivinaba todo el diablo. Es que el diablo es adivino también. Y entonces, de pronto, esta muchacha no adivinaba nada. Le preguntáis la hora, no tiene idea qué hora es. Se le fue la facultad de adivinar y se va también la facultad de hacer plata, porque adivinaba y cobraba por las adivinanzas. Y la gente siempre ha sido amiga de pasarle la mano a la gitana, de tirarse las cartas, de la quiromancia, de ver cómo está el futuro. A toda la gente generalmente le interesa esto. Y esta muchacha tenía ese poder de adivinación. El apóstol Pablo echa fuera el demonio y nunca más vuelve. Sus manejadores, porque estos adivinos tienen manager, ¿viste? No se manejan solo, siempre hay un vivo que manipula al títere. Y es que cobra porque el mono baile. Siempre ha pasado eso. Y entonces se da cuenta de que la muchacha ha perdido sus facultades adivinatorias. ¿Qué le pasó? Le echó fuera ese poder que tenía el apóstol Pablo, el predicador. Y tú sabes que cuando se le pisa los callos a la gente por el tema de la plata, los tipos son capaces de matarte. Podéis tocar muchas cosas, podéis hablar mucho en contra de la gente, pero cuando tocáis su dinero, sus ganancias, los tipos se vuelven locos. Y estos se volvieron locos. El apóstol predica en contra de ese tipo de cosas, habla en contra de las fuerzas demoníacas, echa fuera demonios y le acaba el negocio a los tipos que organizaban toda esta sesión de adivinación. Y entonces la reacción es dura. Y persiguen al apóstol y a su acompañante, los muelen a palo, los encarcelan. Es terrible lo que pasa allí. Lo mismo ocurre cuando el apóstol va a la ciudad de Éfeso, donde está la gran diosa Diana de los Efesios. Y lo primero que ve el gran apóstol es todo el culto a la diosa Dana, a Afrodita. Y entonces empieza a predicar en contra de esta cuestión religiosa paganista. Y los primeros afectados son unos tipos que hacen imágenes de la diosa Diana para que la gente se las cuelgue al cogote, porque desde tiempos inmemoriales los humanos han sido fetichistas, amigos, de colgarse cualquier porquería al cuello. Y estos tenían unos moldes muy bien hechos, le echaban plomo o cualquier otro tipo de metal y te los vendían. Y hacían plata loca, les decían, como la medallita para la suerte, el escapulario, la cuestión milagrosa, la estampita, el aceite, la sal, qué sé yo, lo que sea, lo que se te ocurra, a la gente lo agarra. Si el otro día, bueno, hace tiempo acá en Chile, apareció un tipo vendiéndote unas pulseras de no sé cuántos poderes, y una gran cantidad de gente compró pulseras. Y ahora te venden todo para la suerte, todo. La piedrecita de la suerte, la medallita de la suerte, el parche de la suerte. Cualquier cuestión que te pongáis encima del pellejo te trae suerte. Y la gente compra idioteces, viejo. Y estos estaban iguales, comprando chucherías que no tenían ningún poder, al contrario, eran cuestiones que a la gente la conducen a la idolatría. Y el apóstol Pablo, en su prédica, los fustiga duramente y les dice que eso es un comercio vil. Y le dice, más, no solo son estos comerciantes los vivos, sino que ustedes son una tropa de imbéciles que creen todas las tonteras que esta gente les dice. Y los otros pensaron, ¿viste? Y entonces los muchachos comenzaron a pensar, es verdad, qué fuerza, qué poder pueden tener estos fetiches, estos dioses hechos de plomo colgados al cuello. Y inmediatamente cesó la venta, ¿viste? Y lo que estaban haciendo dioses como locos, como patada de loco que viene una detrás de otra, ¿viste? Sacar y sacar y vender. Empezaron a ver que los que vendían no venían a comprar a los proveedores. Se paró la venta, dijo alguien. Y averiguaron qué había pasado. ¿Alza el petróleo? ¿Alza el dólar? No, dice. Es que vinieron unos predicadores de Jerusalén diciendo que los dioses que hacen ustedes, los moldes, con las efigies, con las figuras de Diana de los Efesios, es puro cuento. Y la gente no compra porque esos predicadores tienen la lengua larga y hablan fuerte. Y los que hacían los dioses se pusieron locos de rabia. agarraron a los predicadores, los molieron a palo y los combinaron a que se fueran de la ciudad. Eso es radicalización. Eso es lo que nos falta a nosotros los evangélicos, radicalización. Y es un poco lo que ponía alguien por acá en las dos conferencias anteriores. Hay mucha gente que dice, ¿qué me importa a mí? Déjalo con su paganismo. Déjalo. Elías también pudo haber dicho, dejémoslo. ¿Para qué vamos? Voy a ponerme contra todos los locos estos, son como 1000 locos, sacerdotes. Y más encima la reina está del lado de ese bando religioso. Elías pudo haber dicho, ¿para qué me voy a hacer problema? Que se mueran, que se los lleve el diablo. Pero el apóstol, igual que Elías, piensan de manera distinta. No podemos dejar que las fuerzas baálicas sigan haciendo lo que están haciendo. Algo tenemos que hacer nosotros, no podemos quedarnos en silencio. Si después de todo se supone que somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿para qué rayos estamos entonces en este mundo? ¿Para qué nos ha puesto Dios? Nos ha puesto para ser sal de la tierra y luz del mundo. Nos ha puesto para el choque, nos ha puesto para la guerra, para la batalla. Y entonces la gente tiene que entender esta realidad. Por eso me gusta la posición del apóstol Pablo. Casi lo reventaron a los palos, pero predicó la verdad. Y el otro caso que tengo acá en mis crónicas, indudablemente se refiere a los tiempos en que enfrenta a Atenas el apóstol, enfrenta a Roma, enfrenta a Jerusalén, todos los grupos religiosos. A la gente nuestra le falta esa solidez, ese carácter que tiene el gran predicador de los gentiles. Definición clara, cuestiones claras, categóricas, que realmente hablen de tus perfiles evangélicos, de tu estirpe, de tu raza canuta, de tu raza de cristiano profundo, de hombre que tiene absoluta claridad en su fe. Y es aquí donde vuelvo al tema de siempre con el cual aterrizamos. Hace falta el mensajero, el predicador, el que le cuelgue el cascabel al gato en el cogote, a este terrible gato de la mentira y de la maldad, una bestia infame sobre la que cabalga esta mujer, Babilonia. ¿Dónde están los hombres de Dios, los defensores de la verdad? Es para hacer claro el evangelio, para marcar perfiles, para rayar la cancha, para decir, estos somos nosotros. Y a la gente le gustan las definiciones, a la gente tiene que tener perfiles claros. Nosotros, la gente evangélica que estamos en este tipo de reuniones, somos absolutamente antiecuménicos, somos anticlericales. Y si la gente me pregunta, ¿y usted quién le paga, gordo predicador, para decir toda esa sarta de idiotez en contra de la Iglesia Católica? No me paga nadie. Este es el tiempo de la radicalización. Aquí tenéis que ser profundamente evangélico. Y no es cuestión de andar agarrando a patada a la gente porque te gusta patearlo. Pero este es el tiempo de vivir el evangelio. O sea que si vayas a ser predicador de este camino, tenés que ser bien gallo para tus cuestiones. Tipo con hormonas de hombre. Tenés que tener posiciones claras. No podés ser un tipo ambivalente, indefinido. Que hoy día vais para allá, para donde están los antiecuménicos, y después aparecía donde están los que están comiendo con los curas. Tenés que tener definiciones. Tenés que tener claridad de pensamiento, claridad de actos. Tener voz clara, fe clara. Posiciones claras, sin compromisos con nadie. Un hombre que tenga olor a hombre, olor a macho, que tenga hormonas de hombre, testosterona químicamente pura. Dios no está buscando a una gallina religiosa. Dios está buscando a un hombre de verdad. Y los hombres que Dios debe, los hombres a quienes Dios usa, son la gente que tienen trompetas para tocarlas. Por eso yo siempre les recomiendo a los pastores que tienen programas de televisión, de radio, que tengan también los pulmones para soplar los micrófonos. Porque si Dios te da una trompeta de oro, porque la toqué en esta ciudad de Santiago, con fuerza de hombre, y no tenís la agalla suficiente, ni tenís la fuerza ni la hombría suficiente para predicar el evangelio como tenís que predicarlo, la trompeta te va a sonar como corneta de cumpleaños, negro. Y si Dios te da una herramienta de comunicación, tenés que soplarla con la fuerza divina.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal, a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto.